A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En este arranque de semana, las cifras que nos deja el maldito coronavirus sigue batiendo récords. Y eso que, según Sanidad, podríamos haber superado ya el pico de la tercera ola. Pa' fiarse. Rozamos de media los 800 casos por 100.000 habitantes. Una pasada. Teniendo en cuenta que Bruselas ha pedido aislar todas aquellas zonas que superen los 500. Si el gobierno hiciera caso de esa recomendación, prácticamente toda España, todas las comunidades quedaríamos aislados. Los contagios de este último fin de semana superan los 93.000 y los muertos 7. Ojo, el doble casi que el fin de semana pasado. Datos que contamos como si nos hubiéramos acostumbrado, pero lo cierto es que cada día se hace más cuesta arriba tragárselos. Son miles de vidas, miles de familias, de historias, de sueños. Un año después de que empezáramos a oír hablar de lo que estaba pasando en China, son muchos los besos y abrazos que hemos dejado de dar, muchas costumbres que hemos tenido que cambiar. Pero hay que seguir luchando, con la ayuda de los sanitarios, de los científicos, esperando que las vacunas que se están administrando sean la cuenta atrás de todo esto. 88.700 personas ya están inmunizadas en España. Ya han recibido la segunda dosis de la primera vacuna que llegó a nuestro país, la de Pfizer, ya han pasado unos días. En esta linterna vamos a hablar con una de esas personas inmunizadas. Se trata de una buena noticia, sin duda, pero Fernando Simón ponía el acento en otro detalle.
De todas formas, hay otro objetivo que desde mi punto de vista es incluso más importante que el 70% de la población para inicios del verano. Es el objetivo del 80% de nuestra población de alto riesgo para final de marzo o principios de abril. Yo creo que ese es el punto clave de vacunación, cuando empecemos a reducir el riesgo de fallecimiento de nuestras personas que puedan potencialmente infectarse.
Con respecto a las vacunas, hay algunas novedades, unas buenas y otras no. La de Moderna es efectiva contra las nuevas variantes, las del Reino Unido y Sudáfrica. Eso nos sigue dando esperanza. Sin embargo, las malas noticias llegan desde el laboratorio AstraZeneca, ya apuntó el viernes que no llegarían las dosis comprometidas y la Comisión Europea le ha pedido explicaciones. Bruselas ha comprado, hemos comprado 400 millones de dosis en total a este laboratorio, suficientes para vacunar a 200 millones de europeos. Pues bien, desde que empezó a vacunarse en España, las comunidades han administrado ya el 92% de las dosis recibidas, pero el ritmo de transmisión del virus es tan alto que el sistema asistencial está prácticamente desbordado. Hay 14 comunidades con sus UCIs al borde del colapso. No pueden soportar mucho más de lo que están aguantando. Los hospitales llevan días reprogramando operaciones, habilitando espacios para poder atender a los enfermos de coronavirus, que ya no son solo, o en su mayoría, de edad avanzada, como sucedió en la primera ola. Hay comunidades que reconocen que están peor ahora, como Valencia, que por entonces. Ana Barceló es la consejera valenciana de Sanidad.
Transmisión comunitaria, sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud. El número de casos positivos, como las hospitalizaciones y el número de fallecimientos, superan los datos de la primera ola.
La Comunidad Valenciana ha limitado las reuniones en el espacio privado a los convivientes y si es un espacio público solo podrán estar dos personas de familias distintas. Hoy han entrado las nuevas restricciones en Madrid con el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. Galicia y Murcia se preparan para cierres totales o parciales de toda actividad no esencial. Los planes de todas y cada una de las comunidades, aclárate por favor, puedes consultarlos en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El peor dato después de un fin de semana en lo que va de pandemia ha sido este. Aunque hay que decir que en marzo ni siquiera sabía cuántos datos había, claro. Lo que más preocupa ahora mismo es la presión hospitalaria, que sigue disparada, los ingresos en la UCI, la tercera ola es absolutamente real, más grave que la segunda. Se están tomando medidas, restricciones, se está comprando material. El objetivo es que no suceda lo mismo que en los primeros meses de pandemia. No podemos permitirnos que se queden los sanitarios sin mascarillas, EPI, respiradores, oxígeno, como está pasando incluso en Reino Unido. Parece una locura, pero es tal cual. El otro día un doctor murciano que trabaja en un hospital al sur de Londres nos contaba en la linterna que se habían quedado literalmente sin oxígeno, que tuvieron que empezar a derivar pacientes. En los próximos minutos nos vamos a centrar en este tema, el material contra el virus. ¿Quién se encarga de comprarlo? ¿Están protegidos nuestros sanitarios? ¿Nosotros? ¿Cuáles son las mascarillas más eficaces? ¿Qué pasa con las jeringuillas para esa sexta dosis de la vacuna? Vamos a por ello. La situación que vivimos en España recuerda parcialmente a la de los primeros meses de pandemia, y digo parcialmente porque parece que aún no hemos llegado al mismo nivel de presión hospitalaria. Ojalá. Aunque llegaremos si esto sigue así, y hay que estar, por supuesto, preparados. Me contaba un doctor hace unos meses que al principio de la pandemia ponían encima de la mesa un buen número de medicamentos y directamente probaban, porque estaban desesperados. Bueno, aunque sigue sin haber una cura, ya se ha demostrado la eficacia de algunos medicamentos. Durante esta primera ola hubo una clara falta de material, un material que no llegaba, que hizo que muchos sanitarios se contagiasen en primera línea. Así nos lo contaba Juan, trabaja en un hospital ubicado cerca del centro de Madrid.
Mucha gente de nuestros compañeros, pues por no tener el material, porque es imprescindible, si no tienes el material, pues al final se están contagiando. Y contagiando significa que nos han ingresado muchos o varios compañeros médicos, enfermeros, auxiliares, celadores.
En otro hospital madrileño trabaja Javi. Su centro estuvo colapsado durante varias semanas. Denunciaba también la falta de material que hacía que trabajasen desprotegidos. Mascarillas, trajes, sin gafas. Herramientas esenciales, pues, para trabajar sin riesgo.
De repente habían desaparecido mascarillas, la gente se las había llevado, no teníamos abastecimiento. Pero sí es verdad que llevaban con cuentagotas, tenemos que reciclar las gafas, se tienen que llevar a esterilizar otra vez las gafas, las batas, pues bueno, pues es un poco complicado, según van pasando los días nos van cambiando los protocolos porque faltan materiales. Es verdad que está habiendo una falta de material muy grande.
En esta tercera ola el material llega, existe. Yo recuerdo en el despacho de Juanjo, el jefe de la UCI en el Puerta de Hierro, literalmente tenían las cajas apiladas al ladito de su ordenador, ¿eh? ¿Cómo se realiza la compra de estos productos? También hubo polémica con eso al principio. ¿Quién lo hace? Bueno, un médico que conoce bien cómo se mueve todo esto, que debe ser muy complejo, ¿eh?, es José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. Doctor José María, buenas noches otra vez.
Muy buenas noches, Ángel.
Digo que debe ser muy complicado, y más en un país como este, ¿no? ¿Quién compra? ¿Quién se encarga?
Bueno, pues nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud que fue definido por la Ley General de Sanidad, que se aprobó en 1986, y por naturaleza es un sistema descentralizado. Por eso se llama sistema, porque en el Reino Unido se llama National Health Service, servicio. Pero aquí le llamo sistema porque es un conjunto de servicios de las comunidades autónomas, el servicio madrileño, el servicio murciano, el servicio andaluz de salud, SAS. Entonces, el conjunto es el sistema. Entonces, a las comunidades autónomas están transferidas las competencias en salud, en su mayor parte, salvo la coordinación, salvo aspectos de sanidad exterior y muy determinados en medicamentos, pero la gestión de compras, contratación de servicios o abastecimiento de materiales es de las comunidades autónomas.
Uh-huh. Uno de los problemas fue que al principio, cuando se intentó centralizar, no se sabía cómo hacer desde Madrid.
Pues sí, en parte fue eso, porque eso es lo habitual. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde estoy yo actualmente, existe un servicio de aprovisionamiento y contratación. Y todas las licitaciones de obras, servicios o suministros, pues se anuncian, se detallan, mascarillas, jeringuillas, lo que sea, con su precio de referencia, y cualquier proveedor puede presentarse a eso. Lo que ocurrió en el tema de la fase inicial de la pandemia es que se decretó un estado de alarma. Entonces el gobierno central bloqueó las compras de comunidades autónomas, asumió la adquisición y aprovisionamiento por ello, y aseguró a las empresas que realizaría una compra masiva de mascarillas, por ejemplo, de 38 millones de unidades, he estado revisando, pero no las hizo. Ya. Entonces, indagando un poquito, es que realmente no sabían cómo hacerlo, era un tema muy complicado también, hay que reconocerlo, en una situación extraordinaria, pero no había hábito de hacer esto, no tenían conocimiento además del mercado asiático donde se obtenían, de las peculiaridades y complejidades, e incluso nosotros tenemos una cosa que se llama ADOP, se aprueba, se dispone, se obliga y se paga. Y éramos muy rígidos, porque no recibíamos, no íbamos a pagar hasta que no recibiéramos el material. Y mientras tanto, habíamos aprobado, habíamos dispuesto y habíamos obligado, pero como habíamos pagado, y en China era lo contrario, en China no te da el material si no pagas primero. Entonces, claro, mientras hubo ciertas discusiones, por ejemplo, Holanda, me consta, que nos virló las mascarillas. Y por eso, al final, no había mascarillas, sencillamente.
Qué locura. Recordemos que el doctor Martín Moreno, aparte de trabajar mucho tiempo para la OMS, estuvo mucho tiempo en el Ministerio de Sanidad, conviene recordar. ¿Con qué cargo, José María, era? ¿Director general?
Director general de Salud Pública.
No está mal. El otro día di resultados económicos de China y había salido con unos datos estupendos en exportación, precisamente por material sanitario. ¿Fundamentalmente se compra en China?
Bueno, mucho de este material tradicionalmente se ha elaborado en países asiáticos y particularmente en China, entre otras cosas, porque es un gigante, ¿no?, industrial y poblacional, ¿no? La mayoría de los productos vienen de allí, pero hay también, por supuesto, otros países que producen el material sanitario que estamos hablando, necesario para la prevención y control en esta pandemia.
Y una última cuestión, José María. El otro día, ya no tanto sobre material, sino sobre lo tuyo, sobre la prevención. El otro día, el doctor Javier Moraleda, un joven médico español murciano que trabaja en Londres, me contó que se habían quedado literalmente sin oxígeno y que empezaron a derivar pacientes porque no tenían ni siquiera bombonas para enchufarles. ¿Esta ola nos ha vuelto a pillar con el pie cambiado? ¿Cuál es tu análisis?
Perdón, la pregunta es... ¿Me he entendido?
Si nos ha pillado con el pie cambiado o si no pensábamos que iba a ser tan potente.
Pues en parte sí. Yo creo que hay muchas veces falta de creencia. No nos creemos los principios. ¿Sabes? A veces ocurre aquello de que hay muchos principios sin continuidades y muchas continuidades sin principios. Entonces, a veces nos falta, evidentemente, haber planificado correctamente, habernos creído todo lo que es la preparación y, a su vez, incluso habiendo constituido eso, no ha habido el seguimiento necesario. Entonces, evidentemente, esto es un fuego, o podríamos utilizar el símil también náutico, ¿no?, de las olas. Pero vamos, al final, una ola tremenda, en un momento determinado, puede hacer tambalear todo el sistema. Y evidentemente tenemos que estar preparados, firmes, y es posible, pero hace falta hacerlo de una manera profesional y con absoluta determinación.
Lo de la preventiva de tu cátedra me parece que ahora pega más que nunca. José María Martín Moreno, profesor, como siempre, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Adiós.
El material de protección que más polémica ha generado en esta pandemia fueron las mascarillas. Al comienzo de esta crisis decían que no eran necesarias, ¿te acuerdas? Luego, claro, obligatorias. Después se dijo que las distribuidas por la Comunidad de Madrid eran FFP2, eran demasiado, que solo recomendables para sanitarios, que con las quirúrgicas era suficiente. Ahora hay evidencias que señalan que en los lugares cerrados las únicas que protegen son las FFP2, tanto que países como Alemania se plantean hacerlas obligatorias en el transporte público o en los supermercados. Bueno, nos van a explicar cuál es la mascarilla más adecuada. José María Lanjarón es investigador del CSIC. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
José María Lagarón, perdón.
Lagarón, sí.
Lo he dicho mal, discúlpame.
No tengo nada que ver con el agua.
No, pero es que te ha tenido que pasar esto toda tu vida, José María, ¿o no?
Lo sé.
Lo siento. Discúlpame.
¿Cómo te has anticipado?
Ya. Oye, ahora mismo las mascarillas protegen, eso es evidente. ¿Cómo es posible que algunos países sigan sin imponer su uso? Es que pasa en Inglaterra, con la que está cayendo allí.
Ya, pues es incomprensible, en cierta medida. Hombre, lo que ocurre es que llevar la mascarilla parece como como un elemento forzado que te obliga casi a ocultar parte de la cara, que te genera dificultades, también implica una pequeña inversión diaria o semanal, pero claro, al final nos estamos protegiendo frente a un virus que nos puede costar la vida, y si no a nosotros, pues a nuestros familiares, ¿no? Entonces yo creo que es una pequeña molestia que tenemos que asumir como necesaria.
Uh-huh. Empezamos por distintos tipos de mascarillas. Yo te voy a consultar. Las quirúrgicas, estas azules de casi toda la vida, las que más llevamos, ¿cuánto protegen?
Bueno, pues las mascarillas quirúrgicas están pensadas principalmente para proteger frente a bacterias. Entonces, se testan, de hecho, contra bacterias. No se testan contra aerosoles finos o pequeñitos. Contra los aerosoles, pues las que se recomiendan son las de tipo EPI. Entonces, las mascarillas quirúrgicas son unas mascarillas, pues, buenas, son unas mascarillas excelentes, pero tienen su limitación cuando nos estamos enfrentando a aerosoles. Esos aerosoles se concentran en lugares cerrados. Entonces, precisamente por eso, pues, lo que nosotros hemos medido es que cuando testamos las mascarillas quirúrgicas contra aerosoles finos, pues protegen solo entre un 65 las de peor calidad y un 80, un 85 las de mejor calidad. Entonces eso significa que hay un porcentaje entre un 35 y un 15 de esos aerosoles finos que podemos respirar y que tienen tamaños lo suficientemente grandes y llevan carga vírica lo suficiente para ser infectivos.
Interesante. Mira, escuchamos a Fernández Simón esta misma tarde sobre las mascarillas de tela.
Por lo tanto, todas deberían de utilizar materiales que filtran el 90% como mínimo. Y desde luego las mascarillas caseras con telas que no filtran ni muchísimo menos lo que estamos haciendo, habría que también tratar de evitarlas.
Estamos de acuerdo, ¿no? Esa mascarilla de tela del principio, claro. Las que nos cosíamos casi casi en casa, porque hay que recordar que no había de las otras, eso no vale para nada, ¿no?
Absolutamente no, para nada. Nosotros hemos medido eficiencias de filtración inferiores a un 5, un 10% o menos. Nada. Es ridículo.
Es como no llevar nada, ¿no?
Es como una red de tenis, efectivamente, como una media.
El filtro. ¿Se puede poner un filtro? ¿Dónde se compra eso?
Vale. Las mascarillas de tela de otro tipo se pueden confeccionar de manera que tengan un bolsillito en el medio. Y en ese bolsillito se puede alojar un filtro. Entonces, ese filtro, bueno, pues los hay también de diferentes calidades y bueno, pues se puede comprar en diferentes sitios. Hay empresas que venden directamente el filtro, aunque la mayor parte de las empresas al final te venden todo el producto confeccionado.
Claro, en cualquier caso, te puedes poner la de tela y así vas a la moda o como te dé la gana, pero siempre con filtro.
Efectivamente, vale. Filtro o doble filtro. Y entonces ahí pues ya se incrementa porque realmente el que sostiene el proceso de filtración es el filtro, no
claro,
el exterior.
Claro, 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 claro.
Entonces puedes llevar una mascarilla muy bonita, de un tejido muy fancy y luego pues llevar un buen filtro y entonces pues vas más protegido.
Siguiente pregunta.
Siempre y cuando se ajusten bien a la cara, que sí, las hay de tela que se ajustan bastante bien. Que están bien diseñadas.
Siguiente pregunta doble, José María. ¿FFP2 o FFP3?
Vale. La FFP2 protege en más de un 94% frente a los aerosoles.
Esta, recordemos, es la blanca, así como con forma un poco como de pico,
con
para entender.
Forma de pico de pato, que se llama.
Sí,
¿no?
Sí.
Esta mascarilla que se ajusta muy bien a la cara general, porque lo testan precisamente para eso, se testan no contra bacterias, sino contra aerosoles. Entonces, cuando hablamos de que las quirúrgicas protegen en un 99%, es frente a bacterias. Cuando pasamos a aerosoles, los cifras que te he dado antes.
Sí, sí, sí.
En una mascarilla del tipo EPI, del tipo FFP2, pues se le requiere que al menos bloquee al 94% o más de los aerosoles, estos finitos que son sobre los que producen el contagio aéreo en este momento, ¿no? El denominado el contagio aéreo. Las FFP3 protegen en igual o mayor de un 99% frente a esos aerosoles. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más protege una mascarilla, en general, más aparatosa es, más dificultosa es, más difícil de respirar, más difícil de evacuar el calor. Entonces, ¿realmente nosotros necesitamos una FFP3? Yo pienso que no, porque la mayor parte de los aerosoles infectivos se considera que tienen un tamaño por encima de 0,6 micras y las FFP2 en general y protegen al 100% todo lo que está por encima de 0,6 micras. Ajá. Entonces es lo que la expresión tradicional de matar moscas a cañonazos.
Ya, que no es,
o sea,
que no
algo
es
así.
Que es excesivo. Y la última, titular de hace unos días. Científicos del CSIC lanzan una mascarilla que inactiva el coronavirus en 2 horas. ¿Esto cómo es?
Vale, pues mira, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un material de filtro nuevo, precisamente porque creía oír en tu anterior entrevistado que decía que la mayor parte de estos materiales provienen de China.
Sí.
Y claro, durante la pandemia se interrumpió el comercio del,
sí,
material de filtro. Entonces nosotros, financiados por el CSIC y por la Generalitat Valenciana, la Agencia de Innovación, pues lo que hicimos fue desarrollar un material nuevo de filtro, ¿vale?, que se llama un filtro de nanofibras. ¿Qué es lo que hemos hecho en este material? Le hemos introducido dentro del filtro, que es donde se paran los microorganismos, las bacterias y los virus, los aerosoles, se paran ahí. Le hemos incorporado un agente viricida dentro del filtro para que, mientras están ahí varados, lo que nos han medido en un organismo certificado inglés es que después de 2 horas pues se inactiva al 97% del coronavirus y al 99,9% de las bacterias.
Oh, qué interesante.
Entonces, eso lo que hace es que, por un lado, aseguremos que cuando llevamos la mascarilla, porque al final, si esos virus se quedan ahí atrapados, seguimos respirando, nos vamos moviendo, tocamos la mascarilla, puede que al final consigan pasar.
Uh-huh.
Entonces, nosotros lo que hemos pretendido hacer es bloquear el paso en la medida de lo posible, en más de un 98%, y adicionalmente a eso asegurar que cuando están ahí paraditos, pues en 2 horas que llevamos la mascarilla, pues se han inactivado, o sea que se autoesteriliza.
Qué bueno, pues nada, ojalá funcione y vendáis muchas, es una buena solución. José María Lagarón, investigador del CSIC. Gracias por la clase particular, José María, cuídate.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Buenas noches. Chao, chao.
Hasta luego.
Nos centramos ahora en las vacunas, porque el pasado 8 de enero la Agencia Europea del Medicamento actualizaba la información acerca de la vacuna de Pfizer. Podían extraerse 6 dosis de cada vial en lugar de 5. Claro, un anuncio que pilló con el pie cambiado a algunas comunidades que no contaban con las jeringuillas adecuadas y perdieron parte de esas dosis. Así lo explicaba de aquella manera el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre.
Que hay déficit de la de 0,1 mililitro. Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitro para esa sexta dosis que se aprobó la semana pasada por parte de la Agencia Europea del Medicamento, del vial de Pfizer, que se podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis.
Ahí estamos, en el culillo. La solución tiene nombre, jeringuillas de bajo volumen muerto, se llama así, y esas agujas especiales se fabrican aquí, en un pueblecito de Huesca llamado Fraga, donde desde 1986 lleva instalada la multinacional norteamericana Becton Dickinson. Su directora general es Lourdes López. Lourdes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, he dicho pueblecito Fraga, vamos, me matan. Fraga,
te matan, sí,
vamos,
te matan.
Y con toda la razón, lo siento. Lourdes, ¿esta jeringuilla por qué son tan exclusivas, tan importantes? ¿Qué pasa?
Pues bueno, efectivamente, estas jeringuillas están diseñadas para campañas de vacunación masivas, que bueno, afortunadamente no hemos tenido muchas últimamente, y se utilizan básicamente para campañas de vacunación en países del tercer mundo. Básicamente nuestros clientes son ONGs. Y está diseñada específicamente para esto porque en la parte de arriba del émbolo lleva un vástago que entra dentro del cono de la jeringa, que es donde se pone la aguja.
Uh-huh.
Entonces, eso hace que ahí no quede, en ese espacio, no quede líquido, sino que directamente con el émbolo, al empujarlo, hace que todo el líquido que hay dentro de la jeringa entre dentro de la aguja y, por lo tanto, en la persona que, claro, está recibiendo la medicación.
En el fondo, bueno, y en la superficie es pura física, no tiene más historia que aprovechar al máximo.
Efectivamente, sí, sí.
Vuestra producción, 95%, se va al extranjero. Con la que está cayendo, ¿esto cómo se explica? Desde el punto de vista comercial, ya lo has dicho tú. Esto va para ONGs y por suerte aquí no teníamos esa necesidad hasta ahora. Pero eso sigue siendo así, ese 95% que producís se va fuera.
Bueno, eso es en general, en condiciones normales. Realmente nosotros, BD, es una multinacional y fabricamos para todo el mundo. Y de hecho, bueno, Fraga es una de las principales plantas para todo el mundo. Y en condiciones normales sí que exportamos ese 95%. En el caso ahora, estamos aumentando capacidad y, bueno, siendo lo más flexibles que podemos con todos estos cambios que vienen cada día. Y realmente se van priorizando los pedidos. Entonces, bueno, los primeros que piden, pues son los que se llevan el producto. O sea, no hay una norma de que se tenga que exportar, sino que va muy en función de la demanda.
¿Cuántas fabricáis?
Pues entre no solamente de estas, sino de todas las jeringas normalmente que se fabrican en Fraga en un año normal, son más de 6.000 millones de jeringas.
¿6.000 millones de jeringuillas?
Sí.
¡Buah, qué fuerte, qué dato, Y una última cuestión, Lourdes. ¿Por qué en Fraga? Fraga, recordemos, está en la franja, ahí en el Alinde casi, entre Aragón y Cataluña. ¿Por qué en Fraga? Tanto que hablamos de la reindustrialización, de la riqueza, de esa España interior. Qué bien, ¿no? Un pedazo multinacional en una ciudad como Fraga.
Pues la verdad es que sí, porque además creo que contribuimos mucho no solamente con empleo, sino también con empleo de calidad y técnico. Y empezó en Fraga porque BD llegó hace 40 años a España, quiso traer también parte de producción y en aquel momento había una fábrica, la de Faber Sanitas, que fabricaba ya jeringas. Y entonces BD compró Faber Sanitas y a partir de ahí, pues evidentemente ha habido muchas expansiones, muchas inversiones, porque era una fábrica pequeña y aparte que como el equipo de Fraga es espectacular y consigue productos con máxima eficiencia, como te he dicho, y con una calidad increíble, pues cada vez hemos sido muy afortunados de traernos más inversiones de la multinacional americana BD a España.
Qué bien. Pues cuánto nos alegramos. Lourdes López, directora general de Becton Dickinson, BD. Gracias por la asesoría,
gracias,
Lourdes.
A vosotros.
Mucha
gracias.
Suerte. Buenas noches.
Gracias.
Bueno, hoy hemos querido analizar la situación de la pandemia centrándonos en el material sanitario, mascarillas, guantes, EPI, respiradores, jeringuillas para esa sexta dosis. Habrá que esperar unas semanas para ver si hemos aprendido de lo sucedido y ojalá no falte de nada.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil, con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
En Nespresso no solo trabajamos para que puedas saborear un café excepcional, también para que lo disfrutes de la forma más cómoda para ti, gracias a nuestras múltiples opciones de entrega y a nuestro servicio de programación de pedidos. Descúbrelo en Nespresso.com, ahora con envío gratuito. Consulta condiciones en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar las consecuencias que están sufriendo ya los british cuando no se ha cumplido ni un mes del Brexit. Precios más caros, estanterías vacías en los super, mercancías podridas, literalmente, por la burocracia que implica salirse de la Unión Europea. Esto en un día en el que los presidentes autonómicos siguen denunciando la falta de transparencia con la que Moncloa gestiona el reparto de fondos europeos. Ojo, y todavía no han llegado, ¿eh? Así se lo ha contado de Herrera al consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
Ya no solamente porque los criterios de reparto nos parezcan profundamente injustos, sino porque tampoco nos han dado las cifras de base para cuáles son esos criterios. Castilla y León representa el 5,1% de la población y solamente vamos a recibir el 3,3% de estos fondos procedentes de la Unión Europea con el reparto que ha hecho el gobierno.
Castilla y León solo recibiría 128 euros por habitante cuando la media estaría en 213. Fernández Carriedo teme que se repita el esquema del Plan E de Zapatero y que se prime a territorios gobernados por el PSOE y a los socios, claro. Por eso pide al gobierno que convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que escuche a las autonomías.
Es un error que el gobierno actúe de forma unilateral en estas decisiones. Cuanta más opinión tenga en cuenta, cuanta más gente consulte, seguramente las políticas van a ser más acertadas. El gobierno debiera darse cuenta de que no se trata solo de escucharse a sí mismos.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha querido entrar hoy en esta nueva polémica. Sí ha asegurado que gracias a ese maná europeo, nuestro PIB crecerá un 2% más cada año. Claro, hay que tener en cuenta lo que hemos caído, ¿eh? También ha destacado la presentación de proyectos por parte de las empresas españolas.
Hemos visto una respuesta muy importante por parte del sector privado y, en definitiva, que hay base, hay proyectos interesantes que pueden servir para poner en marcha cuanto antes este ambicioso plan de reformas e inversiones tan importante para nuestro país.
Enseguida te cuento cómo están pagando los británicos la factura del Brexit. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos hablando de...
Sí, perdona.
Sí, comenzamos hablando de pensiones. En un par de semanas, el ministro de Seguridad Social llevará al Congreso la pensión complementaria para madres con la que pretende reducir la brecha de género en el cobro de estas prestaciones.
Según ha explicado José Luis Escrivá, el ministro, muchas mujeres salen del mercado laboral o bien su carrera es más irregular después de tener el primer hijo. Esto explica que cobren pensiones más bajas. Si el más perjudicado laboralmente fuera el padre, entonces cobraría él ese complemento.
Los hoteles españoles perdieron 74 millones de turistas el año pasado.
Solo se ocuparon 3 de cada 10 plazas ofertadas y eso que los precios bajaron un 6%. La mayor caída, más del 80%, se registró entre los turistas extranjeros. Canarias, Cantabria y Baleares fueron las comunidades con más pernoctaciones.
En 2020 se fabricaron 500.000 de vehículos en las plantas españolas.
Es un 20% menos que antes de la pandemia. También se redujeron un 15% las exportaciones. La patronal de los fabricantes, ANFAC, prevé para este ejercicio un crecimiento moderado y muy vinculado a la evolución de la tercera ola y a la recuperación económica.
Solo el 16% de los españoles afirma que ahorra más desde que comenzó la pandemia.
España supera la media de la Unión Europea y adelanta a grandes economías como Francia o Alemania. Aún así, 4 de cada 10 españoles reconoce que su capacidad de ahorro ahora es mucho menor.
El gran reinicio es el lema de la edición número 51 del Foro Económico de Davos, que se celebra desde hoy de forma telemática.
Más de 2.000 directivos y líderes de todos los ámbitos analizarán cómo recuperar la confianza y salir de la crisis global. El presidente chino Xi Jinping ha defendido el multilateralismo y la colaboración para superar desafíos mundiales como esta pandemia.
Y el último, la confianza de los empresarios alemanes cae a mínimos desde el verano.
La tercera ola golpea con fuerza tanto las expectativas como la percepción actual de la economía que tienen los empresarios alemanes. El índice IFO cayó 2 puntos en enero y se sitúa en niveles que no se veían desde junio. Así es como viene la cosa. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
¿Con qué te quedas? Dime un titular.
Pues mira, con esto de los empresarios alemanes, ¿no? Porque si son la locomotora europea, los que más ahorro tienen de toda Europa para enfrentar la pandemia y están en niveles de confianza mínimos, pues ¿cómo estarán el resto?
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos con nuestra clase de economía. A finales del año pasado, o sea, hace 3 semanas, el primer británico Boris Johnson presumía del acuerdo comercializado con la Unión Europea porque no había aranceles ni cuotas, pero se olvidaba de lo que implicaba la burocracia. Más costes, más tiempo, menos productos, el famoso acuerdo del Brexit. Claro, el Brexit es caro, ahora ya lo están pagando los británicos y también otros consumidores europeos. Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal?
Oye, leí no sé dónde este fin de semana, a no sé qué economista que decía, se está confirmando que lo del Brexit fue una auténtica imbecilidad. Paloma.
Bueno, se está confirmando para quien todavía necesite confirmarlo, ¿no? La película está clara. El Brexit era esto. Y sí, la gran promesa era irnos de la Unión Europea para acabar con los papeleos y las burocracias. Oh, sorpresa, somos una isla y tenemos por ahí trocitos de frontera sueltos. La más complicada parecía la de Irlanda, luego descubrimos Gibraltar y ahora el túnel, el mar. ¿Y qué pasa? Lo has dicho muy bien al principio. Ni más ni menos que los productos frescos se pudren. Porque a poco que tengas que hacer burocracia, el camión lo pierdes.
Claro. Paloma, tú sales a comprar lo justo, compras mucho por internet, te lo llevan, pues claro, tienes que salir lo menos posible, lógicamente. ¿Cómo están las estanterías en los supermercados? ¿Es verdad lo que estamos viendo?
Sí, sí, efectivamente, yo salgo lo imprescindible, pero mira, anoche tuve que hacer una escapada de emergencia y por primera vez, Ángel, desde el famoso mega colapso de Dover, ¿te acuerdas? Que era por otros motivos, pues desde aquella vez volví a ver lineales enteros vacíos. Pollo, no quedaba nada. Digo anoche porque era de noche, pero eran las 5 de la tarde. Carne roja, algo. Y pescados, vacío, apenas los congelados. Te hablo del centro de Londres, de una zona muy, muy frecuentada. Victoria, alrededor de
la Victoria Station, sí.
Sí. O sea, que no estamos en un barrio especialmente con afluencia, porque hay mucha oficina. Bueno, pues esto no es una investigación exhaustiva, pero vuelven a verse escenas que solo vimos aquella vez que Francia cerró fronteras por el virus. Si te vas a Irlanda del Norte, cosa que yo no puedo hacer por motivos evidentes, allí están empezando a pasarlo mal, porque no llegan cosas. Porque la famosa frase de la denominación de origen les está haciendo polvo. En el momento en el que un producto no tenga el 100% de sus componentes hechos, montados y criados o nacidos en el Reino Unido, ya no es aranceles y aduanas sí o sí, salvo pocas excepciones. Y luego internet, me decías, pues si te sirve de referencia, cada vez es más difícil que la compra llegue entera. Se puede hacer, yo sobrevivo perfectamente, pero faltan productos.
Claro, si no.
De repente un día hay cosas que no están ni siquiera disponibles online y te toca antes o después ir a por ellas físicamente, pero luego lo que llega a casa es cada vez menor porcentaje de lo que tú habías encargado. No te lo cobran, pero tampoco lo tienes.
Pilar.
Pero qué barbaridad, ¿no? Y los precios se habrán disparado de algunas cosas.
No, todavía. Yo desde el principio de la pandemia sí que he ido comprobando como, bueno, paulatinamente, muy poquito, pero aquí en los productos de Londres y en las grandes cadenas de supermercados no ha habido de momento un subidón. Ahora, sí que cuando compras a granel, ¿no? o productos al peso, empiezas a llevarte menos por la misma cantidad. Pero se nota, digamos, solamente cuando vas a por cosas muy concretas. En las grandes marcas, de momento se mantiene.
¿Te ibas a decir, Pilar?
Sí, que me interesaba saber qué pasaba con los productos frescos, ¿no? Con el marisco, con el pescado, que yo creo que en las próximas horas ya por fin se cierra, ¿no? Ese primer acuerdo sobre la pesca. ¿Y qué va a pasar con los pesqueros de la Unión Europea?
Claro, en eso confiamos, porque es que aquí, ¿os acordáis que ese acuerdo que se estuvo negociando hasta el último minuto, en Nochebuena, porque el sector pesquero, que en el fondo es, acordaos, el 0,12% del Producto Interior Bruto Británico, está suponiendo la primera gran crisis post-Brexit. Y fueron precisamente los marisqueros escoceses que más o menos un 90% había votado a favor del Brexit, fueron los primeros en darse cuenta de que se quedaban sin vender su producto en Francia. Por ejemplo, el salmón fresco o los crustáceos, porque eso no resiste un día de más. ¿Y qué pasaba? Que la opción era no salir. Entonces se veían ante la circunstancia de no vender o llegar con el pescado podrido, que te cuesta todavía más. Se manifestaron la semana pasada delante de Downing Street. A continuación llegó la carne y así poco a poco van a ir todos los productos. En el caso concreto del pescado estamos pendientes de ese acuerdo, pero es que esto no ha hecho más que empezar. Que veremos luego cuando lleguen los lácteos, ¿no? o los quesos frescos. Se van abocados a la ruina, salvo que se reinventen de alguna forma, que no está todavía
Desde el punto de vista de la opinión pública, Paloma, ¿alguien está diciendo, joder, en menudo lío nos hemos metido? ¿O ese orgullo típico y british sigue para adelante?
A ver, los que se lo veían venir, pues están diciendo, claro,
sí, tipo Escocia.
Pero también es verdad que este país está reinventándose todos a una. Lo de llorar sobre la leche derramada, es verdad que tenemos el virus en unas circunstancias especialmente mortíferas y la sanidad a punto de explotar literalmente. Entonces, ahora el Brexit no es el motivo principal de lamento. Hay sorna, hay personajes concretos que en las redes sociales se han identificado, los que defendían este país libre y soberanía recuperada para nuestros hijos, ahora acusan a Boris Johnson de arruinarles la vida con el acuerdo comercial. Pero el sentimiento es, vamos a salir adelante como sea. Ya no se busca, te hablo de una opinión pública general, evidentemente encuentras de todo. Y ha habido una cosa el viernes que les ha devuelto de alguna manera la esperanza. Y es que no se van de Sunderland las fábricas de coches, que era como el, de alguna manera, el punto de inflexión, ¿no? Si también ellos se iban, después de haber recuperado esa zona tan deprimida, era el desastre, era el fin. Y en cuanto Nissan dijo que no, que nos quedamos y además vamos a seguir invirtiendo, este mismo viernes hubo una especie de chute de optimismo general que quizás, según los más conservadores y sobre todo votantes brexiteros con los que he podido hablar, demostrará a la larga que sí se podía.
Y
vamos a ver.
Y una última cuestión, Pilar.
Bueno, ¿qué es lo que crees que puede pasar en los próximos meses, ¿no? Porque tenemos todavía 6 meses por delante de negociaciones parciales. ¿Tú qué es lo que crees que puede pasar con la opinión pública?
Pues, sinceramente, yo creo que a Boris Johnson se le va a echar todo encima a la vez. la ruina económica va a ser imposible de diferenciar si se debe al Brexit o se debe al virus o se debe a la tardía reacción del gobierno a la hora de tomar medidas o restricciones. Entonces, aventurándome a opinar sobre algo que es totalmente imprevisible, como ha venido siendo el Brexit desde que en 2016 empezó aquel referéndum, creo que igual hasta se va de rositas. Bueno. Y nos vamos todos a pique, porque eso ya, los productos financieros, todo eso va fatal. Pero no va a ser solo culpa del Brexit, que al final se ha quedado camuflado en algo mucho más.
La pandemia, ¿no? Fíjate hoy,
de
ponte en Italia.
Sí, sí. Bueno, Paloma García Ovejero, Londres. Otro día me cuentas cómo compras el papel higiénico y porque eso no entra por internet, ¿no? Eso tienes que ir a comprarlo.
No sé de qué me hablas.
Sí, 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 lo sabes porque a mí me han dicho que lo
hecho. Yo no uso eso.
Ah,
¿no?
Uy, qué, no, qué fisna, por favor. Gracias, Palo, cuídate.
A ti.
Adiós. Nos vamos al dato. ¿Sabes qué pasa, Pilar? Que el papel higiénico no lo llevan los repartidores de internet o por la red. Tienes que ir
a
comprarlo
tú. ¿Pero
cómo
que no? ¿Que no? Hombre, que no. Que no, claro que te lo llevan.
No, no. Fuera de coña.
Bueno, tú es que no compras entonces en supermercados.
En Londres.
Ah, que en Londres
no. Es lo que le pasa a Paloma, que allí no pueden hacerlo. Que sí, que sí. En serio. Porque debe ser un producto determinadamente escaso, están preocupados y tienes que ir tú a comprarlo. Sin coña,
se lo tendremos que mandar destraperlo.
Bueno. Nos vamos al dato. Hoy el dato es múltiple, se llama batacazo de las empresas turísticas. Estaba anunciado, y claro, con Estados Unidos peor todavía, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, pues hoy ha sido un día tremendo, ¿no? 48 horas después de firmar el decreto sobre Estados Unidos y el cierre de fronteras, Joe Biden ha provocado una caída masiva del sector turístico. Esto sucedía a primera hora de la mañana. Poco después, Bruselas ha asegurado que se abren la puerta a los confinamientos, como en el mes de marzo si la incidencia supera los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Es decir, si nos tenemos que pensar en España, media España. Y para terminar hoy, resulta que dos de las más importantes farmacéuticas, el Instituto Pasteur en Francia y Merck, han anunciado que paralizan sus proyectos de vacunas contra el coronavirus. Todo un cóctel Molotov que ha hecho que hoy las bolsas se desplomen, especialmente la nuestra.
Caramba. Para quienes más afecta todo esto, imagino, las aerolíneas, las agencias o las hoteleras, claro.
La decisión ha golpeado al IBEX 35 y ha caído el 1,7%. Las compañías del sector turístico en la sesión bursátil de hoy se han desplomado. IAG, la matriz de Iberia, caída de más de un 7%. Meliá Hoteles, un 4,3%. Amadeus, el 4,7%, casi un 5%. Aena, el 1,5%. Y con ellos los bancos como Bankinter y el Santander. Aún no se sabe qué va a pasar en Francia. El miércoles Macron, como sabes, y su equipo deciden si el país galo vuelve o no al confinamiento, prácticamente como el marzo del año pasado. Y se ha sumado esta tarde esa dimisión del primer ministro italiano. O sea, todo un follón.
Sí, la verdad es que no hacemos más que mejorar. Pilar García de la Granja.
Y aquí lo contamos todos los días.
Gracias, cuídate.
Un beso, hasta mañana.
Chao. Cuando te acercas a los libros de historia, asustan los paralelismos de aquella gran pandemia que fue lo que se llamó como la gripe española con la actual. Aquello pudo acabar con la vida de 50 millones de personas en el mundo. Algunos incluso llevan la cifra hasta los 100. Hacemos cada lunes historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, gripe española, eso es mentira, ¿no?
Eso es mentira, eso tiene que ver con algo bueno, entre comillas, y es que España no participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando se supo, cuando empezó a verse que había una gripe especialmente virulenta, suelta, los medios de comunicación de los países contendientes, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, etcétera, estamos hablando de los compases finales de la guerra del año 18, se callaron totalmente la información. Solamente en Europa la prensa española empezó a hablar de eso con cierta libertad y eso hizo que se identificase a España como el país de origen. Pero nada más lejos de la realidad. Lo más probable, o al menos el vestigio más lejano, si lo quieres expresar así, de la gripe, lo tenemos en Estados Unidos, en una base estadounidense en Kansas. Y de ahí, Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, el virus comienza a distribuirse rapidísimamente por toda Europa y todo el mundo.
¿Cuándo se hace presente en España?
Pues mira, Ángel, como te digo muy rápido, casi coincidiendo con las fiestas de San Isidro de ese año 18, lo que pasa es que la primera ola de la gripe española, de la llamada gripe española, fue virulenta, pero no fue tan dramáticamente virulenta como para generar una alarma, digamos que masiva y generalizada. Estamos hablando de unas cifras de mortalidad. La gripe siempre produce una mortalidad que no es baladí, y más en estos momentos que estamos hablando. Pero ya en ese momento se sabe que hay una epidemia de gripe muy fuerte, muy virulenta, pero no saltan todas las alarmas. Dentro de que estamos hablando de hace más de un siglo, poquito más de un siglo, y las alarmas no saltaban a la misma velocidad que hoy en día.
Oye, ¿qué medidas se tomaron? Porque hubo una oleada especialmente mortífera, ¿no?
Pues mira, Ángel, la segunda ola de la gripe española fue la que resultó extraordinariamente lesiva, mortal. Fue en este caso sí que tenemos que hablar de una mortalidad brutal. Estamos hablando de otoño del año 18. Aquí sí que nos estamos yendo a cifras absolutamente descomunales, que en algunas localidades españolas pues pueden llegar a acabar con la vida de más del 10% de la población. En algunos países del mundo se habla de mascarillas, etcétera, pero en España eso no sucede. España es un país pobre en relación con muchos de sus vecinos en ese momento, pero sí que se cierran colegios, sí que se cierran universidades, lo sabemos por escritores como Pla, etcétera. Sí que se toman una enorme preocupación por tomar medidas higiénicas. Hace poco me llegó un papel que me emocionó mucho. Mi bisabuelo Emilio, como yo, que era alcalde de Logroño, pues publicó un bando impidiendo a los vecinos o pidiendo a los vecinos que no fuesen al cementerio pues el día de Todos los Santos para evitar el contacto, y que se donase leche para los más necesitados de la ciudad, pues para crear una especie de depósito. Con lo cual, hablamos de medidas...
No hemos cambiado tanto, ¿eh?
No hemos cambiado tanto, pero como ves, medidas muy humildes, que cuarteles militares, se licenció a gran parte de la tropa, lo cual pudo tener un efecto negativo. Tú fíjate, los soldados que vuelven a los pueblos, a los lugares de toda España. Con lo cual, como ves, muchas cosas muy inconexas, pero que muchas de ellas, la música suena igual que lo que estamos viviendo ahora mismo en España.
Oye, ¿qué españoles importantes contrajeron la enfermedad?
Pues mira, Ángel, se ha especulado mucho con que el propio rey del momento, Alfonso XIII, contrajese la enfermedad en la primera oleada, en la más benigna. Se sabe que estuvo enfermo durante algunos días en ese tiempo, y se ha especulado con que pudo tener la gripe española, lo mismo que el propio presidente del gobierno, Eduardo Dato. Antes te hablaba de Pla, pues Pla llegó a padecer la gripe española, y a nivel mundial, el presidente de Estados Unidos, Wilson, Roosevelt, que será presidente también de los Estados Unidos, escritores, artistas, date cuenta que estamos hablando de un efecto general, masivo, de esta pandemia en toda Europa y en todo el mundo.
Las vacunas, ¿cómo funcionaron las vacunas por entonces?
Pues mira, Ángel, funcionaron mal, porque todavía no se podía identificar a la gente que provocó la gripe española. No sucedió hasta 1933, con lo cual no tiene nada que ver con Pfizer, la farmacéutica, pero bueno, se utilizaron las investigaciones de un científico alemán, Richard Pfizer, que creía que había identificado el agente responsable de la gripe. Ya hemos hablado en esta sección de cómo nace la vacuna, etcétera. En función de esas investigaciones se elaboraron distintas vacunas, también se trabajó con sueros, etcétera, pero todo ello, digamos que no tuvo ningún efecto real. Eso sí, se escribió muchísimo sobre la vacuna y hubo cierto sensacionalismo en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que una vacuna curase o, sobre todo, evitase el contagio. Pero como te digo, no tuvo un efecto significativo en la salud, pero sí en los medios de comunicación y en la opinión pública, porque se percibió que era necesario algo que acabase de raíz con el problema que se había generado.
Por último, y en 30 segundos, lecciones aprendidas.
Pues mira, Ángel, las lecciones aprendidas son un poco de carácter general. Muchas cosas son distintas, muchas cosas son parecidas a las que sucede hoy en día en España. No hemos hablado de la política en aquel tiempo, pero la política en aquel tiempo ofrecía un panorama desolador que configura mucho de lo que después van a ser años muy complicados de la historia de España. Con lo cual, Otro día, si quieres, hablamos de cómo era la política española en tiempos de la gripe española, porque de ahí podemos sacar unos cuantos aprendizajes que yo creo que necesitamos bastantes de ellos para no cometer algunos de los errores que han definido la historia del siglo XX español.
Ojo, errores que seguimos cometiendo seguramente.
Emilio
San Francés, profe de historia. Gracias, como siempre.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Estamos cerca de las 10, las 9 en Canarias. Julio César Herrero los lunes aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer entero la candidata a la presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya, Laura Borràs. Ayer, ¿sabes que ayer presentaron la candidatura? Estaba ella y por plasma Carles Puigdemont.
Hombre.
Hombre que ahí sigue, exiliado, que diría Pablo, ¿eh? Sí. Y ella estuvo muy simpática. Dijo que el efecto Illa consiste en batir el récord de contagios y en perder vacunas. Bueno, no deja de tener su gracia porque razón no le falta. Pero luego se vino arriba, se le aparecieron todos los traumas y cayó en lo de siempre, escúchenla.
Pero al que le fa falta...
Lo que le hace falta al ejército español nostálgico del franquismo es una vacuna contra el franquismo que todavía lleva en la sangre.
O a la sangre.
¿Qué coño sabe?
Vamos a ver, Laura. Cuando nos llegue la vacuna contra la estupidez en la sangre o en el cerebro, ya están claros los grupos de riesgo para pincharse los primeros. Pero en este caso... En 6 meses te digo yo que no llegamos al 70% ni de coña. Escucha, que me da que te has quedado pillada hace unas cuantas décadas y tú tienes 50 tacos. Pillar los casos de un grupo de nostálgicos y con serios problemas de equilibrio y generalizar a toda una institución como el ejército es igual de serio que fijarnos en el grupo de encarcelados y el valiente este fugado que tenéis en el partido y afirmar que tots junts sois una banda de delincuentes. A que no está bien. A que tú no eres una delincuente. Tú tienes tus cosas y eso como todos, pero no eres una delincuente. Y una cosita más, sin mucha importancia. Los nostálgicos trasnochados solo dijeron estupideces. Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Puigdemont dijeron estupideces y cometieron delitos. Así que, por afirmar que al ejército le hace falta una vacuna contra el franquismo que lleva en la sangre... La candidata a la presidencia de la Generalitat por Junts per Cat, Laura Borràs, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Mira qué pareja! ¡Abrázame fuerte, Lady Laura! ¡Y
gracias,
cuéntame
Julius.
Un cuento! ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Un beso otra vez, Lady Laura!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.